Hola y bienvenidos a Radio Viajera. Me llamo Antonio Muñiz y estás escuchando el tercer episodio, o la tercera página, de Páginas del Mundo. Hoy nos vamos de viaje por las ciudades en las que vivió el poeta Antonio Machado. Y lo hacemos a través de las páginas de un poemario ilustrado que se titula Yo voy soñando caminos, editado por Nórdica Libros. Josué Cazorla nos cuenta quién nos visita hoy.
Nuestra invitada de hoy nació en Madrid y trabaja principalmente creando libros como ilustradora. Ha recibido premios nacionales e internacionales y, aunque trabaja con varias editoriales, desarrolla otros proyectos a través de su propio sello. Desde hace unos años vive en un pueblo de Cáceres y asegura que la naturaleza inspira mucho su trabajo. Hoy recibimos a Leticia Ruiz Fernández.
Y como decíamos, pues hoy tenemos un libro que me gustaría hacer un poco lo contrario a lo que me explicaron en la facultad cuando me decían que los periodistas tienen que ser objetivos, ¿no? Y a mí me gustaría hacer lo contrario y quiero posicionarme y quiero decir que este libro es una maravilla, es una joya, a mí me lo parece y tengo muchas ganas de comentarlo con la ilustradora o la pintora, ya veremos, Leticia Ruiz Fernández, que ya me escucha. Hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal?
Hola, muy buenas, Antonio.
Bienvenida, ¿eh? Bienvenida.
Muchas gracias.
Y nada, a mí, ya te digo, opinión personal desde el principio, pero vaya libro tan bonito, ¿no? A mí me parece bonito, fíjate, es la palabra que con lo que yo lo definiría, bonito. ¿Qué te parece
a ti? Muy bien. Bueno, pues la verdad es que me alegra muchísimo que te lo parezca, porque la experiencia de hacerlo ha sido una preciosidad. Ha sido un libro muy largo de realizar porque he ido a todos los sitios. Lo que he hecho es un poco seguir la vida de Antonio Machado y acercarme a todos los lugares, a todas las ciudades en las que transcurrió, ¿no? Previamente leí la biografía de Ian Gibson, que recomiendo muchísimo, que se llama Ligero de Equipaje, que de ligera tiene poca. Es un tocho de 600 páginas, así, aquí lo tengo, pero merece mucho la pena. Y ahí me di cuenta, pues eso, de cuánto se había movido Machado en su vida, ¿no? Porque nació en Sevilla, pero luego a los 8 años se trasladó con su familia a Madrid. Uh-huh. Y ahí estuvo hasta que se hizo profesor de francés de instituto. Entonces empezó en su primer destino fue Soria y luego de ahí se fue moviendo, ¿no?, a otras distintas ciudades de las que vamos a hablar. Entonces yo lo que hice fue acercarme a todos esos sitios e intentar encontrar las huellas que quedasen todavía, ¿no?, después de casi un siglo, las huellas de Machado en esos sitios. ¿Cuáles eran los sitios en los que había vivido, en los que había transcurrido, los institutos en los que había trabajado, los paisajes que habían inspirado su poesía? Irme allí, sentarme y pintar en esos sitios y ver, bueno, pues efectivamente lo que me he dado cuenta es cómo esos sitios tienen una presencia brutal que yo creo que inspiraron muchísimo la obra de Machado, pero es que a la vez ha ocurrido una cosa y es que Machado ha impregnado esos lugares, ¿no?, después con su poesía, ¿no? Entonces está esa doble línea y luego yo pues llego allí como una espectadora un siglo después a ver qué es lo que recibo, ¿no?
Una espectadora que es un poco protagonista ya, no es solo espectadora, ¿no?
En el libro la verdad es que tiene mucho peso las imágenes, sí. Las obras de Nórdica, la editorial, sobre todo en poesía, pero también en las distintas colecciones que tienen, son unas obras en las que la ilustración tiene mucho peso. Nórdica empieza hace una serie de años a hacer esta propuesta de libros ilustrados para adultos, que me parece excepcional y fantástica, especialmente en los tiempos del libro digital, ¿no? Entonces,
claro,
el libro en sí ofrece al lector o a la lectora una experiencia estética también, ¿no?, a través de las ilustraciones. Y un poco, claro, en este libro, especialmente, como fui a todos esos sitios, hice un montón de viajes, pues hay 40 ilustraciones, ¿no? Entonces tiene muchísimo peso. Efectivamente, claro, sí que tienen mucho protagonismo, ¿no? No diría tanto que yo tengo el protagonismo, ¿no?, como que esos lugares lo tienen, ¿no?, y esas imágenes lo tienen. O sea, que es una obra muy ilustrada.
Y ha sido, y es fácil encontrar esos sitios en los que estuvo concretamente Machado. ¿Lo tienen en esas ciudades, lo tienen muy marcado como para que se visite?
Claro, yo no lo sabía previamente. Yo de hecho, bueno, me fui ahí pues como buscando un poco los cicerones que me iban a acompañar en los sitios, ¿no? Porque en todos estos lugares sí que hay personas muy machadianas con las que tenía, bueno, amigos de amigos o un cierto contacto, Antonio Rodríguez Almodóvar, ¿no? El hombre que hace la selección, la introducción y las notas, que es un machadiano fabuloso y un gran escritor, ¿no? Entonces, bueno, pues yo tenía esos contactos, confiaba en que ellos me iban a enseñar esos lugares, pero cuando llegué a Sevilla fue muy gracioso porque uno de los primeros sitios que visité fue el Palacio de las Dueñas, donde nació Machado, que hoy es un palacio de los duques de Alba, de la difunta duquesa de Alba, están ahí todas sus fotos y todas sus muñequitas de porcelana puestas, pero que entonces, cuando nace Machado, en 1875, era una casa que estaba subdividida y alquilada a familias un poco de la clase media que vivían en torno a esos patios maravillosos que siempre recuerdan a Machado, ¿no? hasta su muerte. Y que fue el lugar donde él nació. Entonces, estando en ese palacio de las dueñas, me puse a pintar y luego a la salida había como un punto de información. Y entonces me acerqué a preguntar por la iglesia donde había sido bautizado. Y me dice la chica, ¿pero tú tienes el pasaporte machadiano? Y yo, ¿eh? ¿El qué? ¿Pasaporte machadiano? No tengo pasaporte machadiano. Y dice, sí, porque es que... Claro, hay una red de ciudades machadianas y tenemos un pasaporte y entonces a los visitantes que van pues les ponemos un sello en cada uno de los sitios. Entonces ahí sí me enteré de algo que no sabía y es que existe esta red en la que están casi todas las ciudades en las que vivió Machado y que tiene como esa vocación un poco de lugar de visitar, ¿no?
O sea, que tú tienes el jacobeo machadiano, porque has estado en todos los sitios.
En todos, yo ya tengo, vamos, la bula a mano de Antonio Machado. Y sí, o sea, en ese sentido es fácil, porque, por ejemplo, llegas a Soria, pues que es una ciudad tan viva, ¿no? Tan viva la presencia de Machado, y tienes muy claro cuáles son, pues la ciudad, la iglesia donde se casó, el paseo de San Saturio donde él iba, la casa donde vivió, ¿no? Todo esto está muy marcado. Luego hay otras ciudades como Madrid, metrópolis, en las que las huellas desaparecen muy rápidamente, claro. Y en Madrid, que precisamente es la ciudad de donde yo soy, donde más he vivido, es que es como imposible encontrarlo, ¿no? Pero ahí, curiosamente, que además es como que la dejé para el final porque era como, pues, no sabía, ¿no? Un poco ni siquiera de dónde partir. Encima la familia de Machado ahí había vivido como en 6 o 7 casas alquiladas. A lo mejor en alguna hay una plaquita en la puerta, pero no hay recuerdo, ¿no? De ese paso de Machado por ahí, pues como de tantísimos otros, ¿no? Y ahí la búsqueda fue muy curiosa porque fui con Julio Llamazares, pues un poco a la Institución Libre de Enseñanza, donde él había estudiado de pequeño, y fui a unos lugares que de repente sí, como que una vez que llegabas así, allí sí que estaba, ¿no? Machado, pero no era nada evidente, era difícil de encontrar, pero el lugar más raro fue una fuente donde se supone, bueno, dice Ian Gibson, ¿no? En su biografía, que era donde se encontraba con su amor otoñal, que fue Guiomar, Pilar de Valderrama. Esa fuente mítica, Ian Gibson la localizó en Moncloa, dentro de Moncloa, pero justo debajo de la residencia del presidente. Con lo cual, para entrar ahí, es un número tremendo, porque, bueno, yo escribí a presidencia solicitando una visita, explicando pues, que tenía que hacer el libro, pero empezó una burocracia tremendísima.
No, ya me imagino.
Por suerte, puesto antes del COVID, porque si no, imagínate, poquísimo antes. Y pues me dieron una fecha, pues usted puede venir el día tal, en marzo del año pasado, entre las 11 y las 12, y tiene que entrar y le va a acompañar un guardaespaldas y no sé qué, no sé cuántos. Y entonces yo aparecí allí, efectivamente, me acompañó un guardaespaldas porque era justo debajo de la ventana de donde vive el presidente del gobierno. Y de repente ahí hay un jardín como que estuviese atrapado en el tiempo. Era una mañana fría de invierno y es una fuente llena de musgo en un lugar, claro, al que no va absolutamente nadie y rodeada de granados que estaban sin hojas, pero con las granadas abiertas, avejentadas. Bueno, era un lugar silencioso en el que de repente fue como ¡bum! Como si pudieras darte la vuelta y fuese a aparecer Machado, vamos, pero seguro ahí, ¿no? Entonces, curiosamente, eso me apareció en el sitio donde yo menos esperaba encontrarme esa presencia, ¿no? Y esa memoria.
Lo has descrito tan bien y es que es una pena que el ciudadano de a pie no pueda ir a visitar este lugar, ¿verdad?
Pues oye, sí, hay que, o sea, si el ciudadano de a pie se empeña, quizá lo consiga, pero yo de verdad consiga, que tuve que escribir, ¿no?, mucho, llamar, telefonear y fue, bueno, pues al final dijeron, bueno, vamos a quitarnos la de medio porque...
O sea, que el presidente del gobierno se toma el té todas las mañanas, fíjate, enfrente de la fuente donde se encontraba Machado con su amor. Vaya, vaya cosas, ¿eh? Vaya cosas.
Sí, sí, sí.
¿Y tú crees que esto lo sabrá el presidente? Supongo que sí, a lo mejor.
Pues espero que haya leído el libro, como corresponde, lo haya leído y haya comprobado efectivamente que eso que tiene enfrente de su ventana es la fuente de Machado y Biomar.
Me gusta preguntar una cosa siempre al principio, que no te he preguntado porque ha derivado de muy interesante desde el minuto uno esto, pero la portada del libro. Esto es un libro en el que, bueno, vas por diferentes lugares, ¿no? Y me gustaría que me describas qué has puesto en la portada, ¿vale? Como, uh-huh, como no lo vemos porque es un podcast, ¿ok? A ver si no te puedes describir un poquito.
Sí, la portada es un paisaje muy extenso de los olivares de Baeza que dan en unos tonos muy cálidos que contrastan, ¿no?, como con el plateado y el verde de los olivos y van a acabar como en las montañas de Sierra Mojina en Baeza, ¿no? Uh-huh. Lo que representa, y donde lo hice, es las vistas que hay precisamente desde Baeza, que fue uno de los lugares donde Machado fue profesor, ¿no? Pero a nivel simbólico es como ese paisaje que asociamos un poco a Machado, que siempre pensamos en Castilla, y Baeza no es Castilla, Baeza es Andalucía, pero es una Andalucía realmente castellana, ¿no? Es totalmente diferente a su Sevilla natal, es una Andalucía fría y de montaña también. Entonces, yo creo que aquí se mezcla en esta portada un poco la idea que tenemos muchas personas, ¿no?, de esos campos de Castilla, ¿no?, como con lo que las relaciones a Machado, uh-huh, pero también abriéndolo a otros escenarios en los que transcurrió su vida, ¿no? Y él era un andarín extraordinario, lo que más le gustaba era caminar por el campo, ¿no? Y entonces ese es un homenaje de Yo voy soñando caminos, ¿no?, que es el título del libro que eligió Antonio Rodríguez Almodóvar. Eso es lo que se ve en la portada, una acuarela que representa esto.
Uh-huh. Y háblame entonces luego también de la siguiente parte del viaje. Luego esto vamos por Rocafort también, ¿no?, en la Comunidad Valenciana, uh-huh, Barcelona.
Sí,
hay unas diferencias machadianas, podríamos decirlo así, entre todas estas ciudades. Hay ciertos lugares que lo tengan más menos presente quizá o más menos marcado para los visitantes quizá.
Claro, a ver, los lugares donde él realmente vivió, donde transcurrió la parte más esencial de su vida, fue su infancia, que lo marcó para siempre, que es en Sevilla, en Madrid, donde fue toda su formación y todos los años en los que hay todo el movimiento poético, cuando él se define, ¿no?, empieza a escribir y se define como poeta, y luego ya los años en los que, a los 30 años aproximadamente, es cuando, bueno, en un momento dado ya tiene que trabajar.
Ya va siendo hora, ¿no?
Sí, porque, en fin, en la casa viven un poco como de la pensión que tienen de la madre y tal, y ya llega un momento en que alguien les recomienda que porque no hacen unas oposiciones, él que habla también francés, ¿no? Y entonces ahí es cuando las hace y se va a Soria, ¿no? En Soria es una etapa fundamental de su vida, donde se casa con Leonor. Leonor fallece y él se marcha de ahí a Baeza, y de Baeza a Segovia. Yo creo que estas son las ciudades en las que podemos decir que está escrito el grueso de la obra de Machado y lo más esencial de su vida. De Madrid ya os he hablado un poco, pero vamos, en Soria, Baeza y Segovia hay una huella de Machado imborrable, diría yo. Y luego lo que ocurre es que comienza la guerra, la guerra civil, y Machado se tiene que marchar. Él está muy comprometido con la República, y Madrid es un lugar muy peligroso, aunque él no quiere irse. Finalmente se marcha y se va primero a Barcelona. En Barcelona está muy poco tiempo, y luego Rocafort. Pero el tiempo que transcurre en esos lugares es el tiempo de la guerra. Es un tiempo muy triste, Machado está muy avejentado, es un golpe brutal tanto por sus convicciones políticas como a nivel personal, porque a su hermano Manuel, que eran uña y carne, escribían juntos las obras de teatro, eran unos hermanos que estaban realmente unidos, los separa la guerra, porque a su hermano le pilla en Burgos. Una familia su mujer era muy beata, y a Manuel lo meten en el calabozo, pasa unos días y cuando sale se posiciona a favor de Franco. Entonces, eso es una ruptura brutal en la familia y en el alma de Machado, ¿no? De Antonio. Entonces, los años finales, que son el tiempo, un año que transcurre en Rocafort y el tiempo que está en Barcelona, son muy dolorosos. En Rocafort sí que es cierto que es, al ser una población muy chiquitita, estábamos más en metro desde Valencia, se puede ver desde fuera, porque hasta hace muy poco estaba abierta, pero en fin, no voy a hablar aquí de la situación del ayuntamiento de Rocafort con respecto a la casa de Villa Amparo, pero sí que se puede ver Villa Amparo desde fuera. Y claro, los poemas de la guerra son impresionantes. Entonces, yo creo que esa parte a mí me parece esencial, visitarla y visitar Barcelona, que en mi caso fue muy difícil por el tema del COVID y de la situación que estaba ya, pero conseguí llegar hasta Collur. Además, el viaje fue un poco siguiendo el camino del exilio, que fue el que tuvo que tomar Machado. Fueron un viaje dolorosísimo que finalizó con la muerte de Machado en Collur, muy poco tiempo después de haber llegado, y la muerte de su madre 2 días después. Entonces, yo creo que ese final es esencial. No solo para conocer la obra de Machado, sino para conocer la historia de nuestro país, ¿no? Y allí está la tumba. Y es un lugar realmente conmovedor. Collur es un pueblecito precioso de la costa francesa mediterránea. Muy chiquitito, pero de esos pueblos franceses cuidados y maravillosos. Y su cementerio es un lugar de mucho silencio, con los cipreses, es un lugar muy para meterte hacia adentro, ¿no? Uh-huh. Y la tumba de Machado, que en un primer momento estaba en un nicho que les prestaron unos habitantes de Collur, luego posteriormente se construyó una tumba para él y para su madre, que está a ras de suelo, ¿no? Es como una losa de granito a ras de suelo, que es impresionante porque está siempre llena de limones, de flores, de cartas, de ramos, de... O sea, es como una especie de tumba mexicana, de alguna manera, ¿no? Con las banderas republicanas. Es un lugar muy conmovedor y que además el otro día que estuve viendo un reportaje que recomiendo, que es Esos días azules, reportaje que podéis ver en los podcasts de Televisión Española, y sale en una última parte. Y salían hijos de refugiados o descendientes de refugiados que no han podido a lo mejor encontrar nunca el lugar donde han muerto sus padres ni los restos de sus padres, ¿no? Entonces, también es cierto que esta tumba de Machado es un símbolo para toda esta gente, ¿no? Claro. Es un lugar al que acudir y en la figura de Machado un poco reconocer pues esta parte de nuestra historia, y es que uno de los más grandes poetas de nuestro país, pues uno está en una cuneta y el otro está enterrado en Collur, fuera de España, ¿no? Entonces eso es una realidad nuestra y una realidad de muchísimas familias, ¿no? Entonces yo creo que el viaje completo tiene un sentido, tiene un cierre, y le da además, yo creo, a la obra de Machado una vigencia enorme, porque yo, no sé, en estos años que estaba haciendo el libro, ¿no?, según he ido escuchando la deriva política de nuestro país, en muchos momentos me viene a la mente los escritos de Antonio Machado, y veo muchas similitudes, ¿no?, con el tiempo en el que él vivió, y su voz sigue teniendo una claridad, es lo que dice él, ¿no?, es reconocer, diferenciar las voces de los ecos. O sea, Machado sigue siendo una voz a la que hay que volver, y que yo creo que nos da muchísima claridad sobre lo que ha sido nuestro pasado y sobre lo que es nuestro presente como país.
Y supongo que todo eso lo tienes en cuenta, ¿verdad?, a la hora de ponerte a pintar, ¿verdad? Que cuando estás en esos lugares, ¿qué te inspira más, quizá, ¿no?, toda esta historia, quizá los poemas, o simplemente tener delante un lugar, ¿no?
Claro, para mí, tal y como he planteado este libro y mi manera de abordarlo, que ha sido pues desde todo ese, como que hay dos partes, ¿no? Toda una parte de un conocimiento, que es ese conocimiento de su vida, de su obra, esa lectura, pero luego a la hora de pintar eso como que está de fondo, pero no es lo que está presente, ¿no? Lo que está presente es la percepción de lo que hay, de ese lugar, de lo que tengo delante, de la luz, del aire, del color, de la temperatura, ¿no? Eso es lo que aparece ante mí, y en general mi pintura es muy callada a nivel de conceptos. O sea, esos conceptos, toda esa parte más intelectual está presente y hace sentido a la hora, yo creo, más de estructurar y de componer el recorrido del libro, ¿no? O sea, yo tengo un guión de los lugares a los que voy a ir, de los lugares que son importantes conocer dentro de cada ciudad, pero en el momento de hacer cada una de las imágenes me dejo llevar por lo que tengo delante.
Y la técnica es acuarela, ¿verdad? Habla un poco de esta técnica para los que puedan estar escuchando que no seamos, por ejemplo, pintores, ¿no? Corrígeme si me equivoco. Mira, en mí, según como yo lo veo, es una técnica más difícil de lo que parece, ¿no? Es como la técnica que se le da a los niños para que empiecen a pintar. Yo cuando era niño, a mí me daban acuarelas para pintar. Y ahora lo veo como algo un poco más difícil, quizá, de lo que pueda parecer, ¿no? Como que si te equivocas, ya está, ¿no? Como
ya está, se acabó,
tienes que volver a empezarlo otra vez,
efectivamente,
¿no?
Efectivamente. Y además la acuarela no va a hacer lo que tú quieres, va a hacer lo que ella quiere.
Claro.
Sí, es muy curiosa esa... eso que estás diciendo, ¿no? Como a nivel práctico a mí me encanta, porque yo lo que llevo es una cajita pequeña, son dos pinceles y un botecito que puedo rellenar en cualquier sitio de agua. Es decir, no tiene ninguna complejidad, como puede ser el óleo, que si el aceite de linaza, que luego tiene que secar, que no sé qué, es un engorro. O sea, yo este libro no podría haberse hecho en óleo jamás, porque todas las ilustraciones, todas las pinturas están hechas in situ. Y no está ninguna retocada después ni nada, ¿no? Es lo que ha salido en el momento. Entonces, para mí es una técnica súper veloz, muy inmediata, y eso, muy fácil de llevar. Se seca, nada, en unos minutos, ¿no? Yo voy con mi carpeta, con el papel de acuarela y me siento en cualquier sitio y me pongo ahí a hacerlo.
O sea, técnicamente muy sencillo.
Es muy sencillo si tú estás dispuesta a dejarte llevar. Es decir, okay. Si tienes una idea previa de lo que quieres y quieres tener el control sobre la acuarela, olvídate, porque el agua va hacia donde quiere, los pigmentos unas veces quedan más transparentes, otras veces quedan menos, de pronto se te mezcla con algo que no está seco y entonces se va para allá el color y se desparrama. Pero a mí es que eso me encanta, que aparezca el caos dentro del dibujo, me encanta. Pero luego es cierto que tienes que tener un dominio del dibujo muy grande. Yo no dibujo previamente cuando hago una acuarela. Sin embargo, estoy dibujando con el propio pincel, ¿no? Entonces es como esa estructura es un poco como lo que hablábamos antes casi, ¿no? Esa estructura está de fondo. O sea, yo más o menos delante de lo que tengo hay una intuición acerca de la composición. Hay muchísimo, muchísimo trabajo previo, ¿no? Pero luego es como que ¡buah! Que me dejo llevar, ¿no? El agua me lleva y ¡uy! Aquí aparece una mancha, pues sí, funciona bien. Y si no, efectivamente hay que romper el papel. O sea, es que no puedes borrar. La acuarela no se borra. Ni se tapa. Encima no hay blanco en acuarela, ¿no? Entonces el blanco es el blanco del papel. Las luces, tú tienes que saber dónde están porque esa parte del papel va a tener que quedar en blanco. A mí me funciona fenomenal porque soy muy intuitiva y muy poco controladora en ese sentido. Entonces, claro, si estáis pensando, para los oyentes, si estáis pensando en unas acuarelas acabaditas, delimitadas, con sus perfiles y tal, esto no es ese tipo de acuarela. Esto es una acuarela muchísimo más suelta. A lo mejor si tenéis delante internet podéis ver algunas de las imágenes en mi página web, por ejemplo, en algún sitio, ¿no? Entonces, eso es lo que tiene la acuarela. Con los niños, ¿qué pasa? Que no tienen esas expectativas en general sobre un resultado concreto, ¿no? Entonces, es muy divertido mezclar, cómo se mezclan los colores, utilizar el agua, fluir. Entonces, hay una edad que la acuarela es fantástica para eso. ¿Qué pasa? Llega una edad que son igual los 11, 12 años, cuando tú ya tienes una idea en la cabeza de lo que quieres que sea tu pintura o tu dibujo, y coges la acuarela no hace lo que tu cabeza quiere. Entonces, ahí te frustras y dices, ¡nunca más! Si en esa edad sigues pintando, pues llega un momento en el que vas cogiendo mano.
Claro, lo dominas, y más o menos, entre comillas.
Claro, empiezas a entenderlo y empiezas a ver cómo funciona y empiezas a tener experiencia y entonces ya puedes ir más o menos llevando la pintura hacia un lugar en el que siempre tienes que estar abierta a que pasen cosas, ¿no? Pero claro. Eso es lo que tiene la acuarela.
Oye, Leticia, hemos estado hablando de los lugares, bueno, de Antonio Machado, ¿no? Que son los lugares de este libro, de Yo voy soñando caminos. Vamos a hablar un poco de tus lugares, entonces. Como estamos en radioviajera.com, ¿ok? Cuéntame un poco, a ver, ¿cuál es? No tiene por qué ser de este libro, ¿no? Pero ¿cuál es tu lugar favorito? ¿Algún lugar que hayas visitado algún día y que se te haya quedado ahí en el corazoncito?
Es que fíjate que uno de mis lugares favoritos es Segovia, precisamente. Y está en este libro. Y siempre desde que fui ahí la primera vez me ha fascinado porque es una ciudad muy pequeña en un sentido, pero es como inabarcable en otro. O sea, es una ciudad que si te gusta el arte es que tiene 13 iglesias románicas, por ejemplo. Tiene la catedral. Tiene toda la parte romana del acueducto. Es decir, a nivel artístico es una pasada, si te gusta la arquitectura. Pero si te gusta la naturaleza, está la montaña al lado, es un entorno interesantísimo. Y luego tiene ese alcázar, ¿no? Por ejemplo, para ir con niños. Es fantástico, es que se inspiró Walt Disney en el Alcázar para hacer el castillo de Cenicienta. Es que es fabuloso con sus torres y tal, ¿no? Es un sitio bellísimo. Y luego a mí lo que me gusta mucho de Segovia es cómo está emplazada. Está como una especie de proa de barco, ¿no? Que esa proa de barco acaba en el Alcázar, en ese castillo, y abajo están dos ríos, ¿no? Dos ríos que se juntan ahí. Y el paseo por el río Eresma, que es uno de los paseos que hacía Machado diariamente, es una belleza a nivel de eso, sensorial, de naturaleza. Y a ese otro lado del río que tienes enfrente la ciudad, a ese otro lado hay dos lugares que a mí me fascinan especialmente, que son la iglesia de la Veracruz, que es una iglesia templaria de planta central con una energía impresionante, y al lado está el monasterio del Parral, que es un monasterio jerónimo preciosísimo, con un estanque en la entrada lleno de peces y una vista de la ciudad impresionante, ¿no? Y luego Segovia es una ciudad además muy viva. Tiene el Festival de Titirimundi, que es un festival que no tiene comparación en este país, desde luego, y en muchos otros, ¿no? Y está además pues tan cerquita de Madrid, ¿no? Que ahora te montas en el AVE, que, por cierto, la estación le llamaron Guiomar a la estación del AVE, en honor aquí a...
¿Es verdad? Sí, sí.
A la muerte ardida de Machado, ¿no? Y bueno, pues ese es uno de los lugares que realmente siempre estoy dispuesta a volver.
Y como aquí estamos soñando caminos, entonces vamos a soñar. ¿Cuál sería, por ejemplo, el destino de tus sueños?
¿En los tiempos que corren? El destino de mis sueños lo quiero reducir mucho. Es decir, yo antes he viajado muchísimo, tengo muchos cuadernos de viaje. He viajado desde Brasil hasta la India, Egipto, Jerusalén. Hubo una época de mi vida antes de ser madre en la que viajaba muchísimo, ¿no? Sin embargo, ahora los viajes, para mí, esos viajes al extranjero, estuve un año viviendo en Centroamérica, bueno, esos viajes corresponden a otra época, ¿no? Tanto personal como yo creo que a nivel social y político. Es decir, el plantearnos que todas las personas podemos cogernos un avión, irnos a la otra punta del mundo simplemente para probar una comida distinta, ver un paisaje nuevo, tal. O sea, es el turismo de masas. A mí me parece que ya... El planeta no lo sostiene, ¿no? Entonces, para mí los viajes ahora es como realmente llegar a conocer el lugar en el que vivo. Yo vivo en Extremadura, vivo en una montaña de Gredos, ¿no? En un pueblecito. Y Extremadura es una zona fabulosa, enorme, llena de ciudades preciosas, pueblos interesantísimos y una naturaleza desbordante. Y conozco poquísimo. Comparado con todo lo que tiene, ¿no? Entonces, para mí ahora es como mi sueño, pues, conocer realmente, pues, las Villuercas, la Sierra de Gata, la zona de las Dehesas, la línea con Portugal, ¿no? Es como centrarme e ir como profundizando más en lo que tengo cerca. No necesito irme a Bali para ver lugares maravillosos, ¿no?
Sí, además pasa mucho esto últimamente, ¿no? Estamos todos como obsesionados con ir muy lejos, para enseñarlo en Instagram, ¿no? Y luego, a lo mejor el sitio en el que vives es interesantísimo y todavía no lo conoces muy bien, ¿no? Eso suele pasar, ¿eh? Últimamente, sí, sí.
Efectivamente, yo que soy de Madrid y he nacido en Madrid, es que he alucinado porque haciendo el libro de Machado realmente es cuando he conocido la sala central de la Biblioteca Nacional, que no la conocía, conocía otras salas de la biblioteca, pero no esa, que es impresionante, o la Institución Libre de Enseñanza, que es un edificio que está en la calle Martínez Campos, ahí pleno centro. Bueno, pues tampoco había ido nunca. Evidentemente no había ido nunca a la fuente esta que te comentaba antes, ¿no? Pero nunca había subido al Faro de Madrid, que tiene como una torre, la que se puede, hay una vista aérea, ¿no? Que subí para hacer dos de los paisajes que salen en el libro. Pues eso, y es que me he pasado años y años. Entonces yo creo que en lo que tenemos al lado hay muchísimo que conocer, hay muchísima belleza en lo cercano y los viajes para mí, voy aprendiendo que el viaje es un viaje interno, ¿no? Uh-huh. Que puedes ir al pueblo de al lado o puedes ir a dos barrios más allá y te pueden pasar cosas que te cambien, ¿no? Eso es para mí viajar. Viajar para mí no es hacer turismo y hacerse una foto. Para mí viajar, claro, es algo que te cambia.
Para ir terminando, Leticia, me gustaría hacer una cosa que no tiene que ver con el libro, ¿ok? Si me lo permites, te voy a liar para hacer una cosa que hemos empezado con los anteriores entrevistados. Estamos haciendo como una especie de, llámalo, micro relato entre todos, ¿no? En el que cada uno me dice una frase para continuar la historia. No sé si te apetece, a ver, pensar un poquito para añadir una continuación a esta historia que hemos empezado, pues nada, hace un par de programas nada más, que ahora escuchas, si quieres continúas, ¿ok?
Sí. Aquel día la cuesta del cementerio estaba embarrada.
A ella no le ayudaban ni sus tacones rojos ni la compañía de su novia enfadada.
Pero sabía que tenía que llevar las flores y no quería que pasase ni un día más.
Genial, ok, gracias. Queda grabado. A ver cómo sigue. A ver cómo sigue. ¿Dónde, antes de marchar, dónde te encontramos? A ver, cuéntame un poco dónde está la, no sé, si tienes web, dónde podemos ver de tu trabajo, todas estas cosas, ¿no?
Mi web es www.leticiaruifernandez.es. Okay. O sea, Leticia con C, Ruiz sin Z y Fernández. .es. Okay. Esa es mi web. Y luego, pues también estoy en Instagram. Leticia_RuiFernández y también en Facebook. Así que ahí es donde me podéis encontrar. ¿Y físicamente? Pues en las montañas de Gredos.
¡Qué bien! Oye, pues a lo mejor alguien te saluda por esto, ¿eh?
Así que nada, aquí me encontráis.
¿Me recomiendas un libro antes de marchar? ¿Un libro que hayas leído últimamente que te haya gustado?
Pues sí, te voy a recomendar Las monedas de Carver, que es un libro de Javier Morales, que okay, es un escritor de Plasencia. Es un libro de relatos que yo creo que está muy bien. A mí me ha gustado muchísimo leerlo. Y tiene una primera parte que son como unos cuentos que transcurren aquí en Extremadura. Luego tiene una segunda parte que son tres historias de escritores, como que mueren antes de tiempo. Y luego otros tres relatos finales que yo creo que retratan muy bien el mundo en el que vivimos.
Genial, pues muchas gracias por la recomendación y gracias también por esta conversación, por estos minutos. Leticia Ruiz Fernández, recordamos que ha ilustrado Yo voy soñando caminos, editado por Nórdica Libros. Así que gracias, éxitos, Leticia, y nada. Esta es tu casa también cuando quieras hablarnos de otros libros, futuros, quizá, quién sabe.
Fenomenal, Antonio, pues estaré encantada. Me ha gustado muchísimo hacer esta entrevista.
Me alegro, un abrazo.
Un abrazo.
Terminamos el episodio de esta semana, como siempre, con nuestros textos propios. Antes de cerrar, visitamos El Rincón de Ari, con Ariadna Mataix.
Me fascina la helada noche que me observa desde fuera, tan noble con esa blancura que se refleja en su oscuridad, tan envidiable por tener el frío constreñido en su sangre. A veces le daría el calor que desprenden mis venas, acurrucándome a dormir en la nieve que reposa sobre sus piernas, para ser dueña de su negro abrazo y olvidar por un momento que te echo de menos, como si mi vida nunca hubiera sido mía antes de ti. Le rogaría esta fría noche que besara toda mi piel de arriba abajo, para que los sentidos murieran en cada centímetro de ella, ahora que solo puede sentir la cruel caricia de tu ausencia. Abriría la puerta de casa y me entregaría a la noche por completo, como solo dos personas que se aman de verdad saben hacerlo, a cambio de que me concediera el poder de olvidarte y me ayudara a cerrar estas heridas que, sin dejar de supurar, como un mar de lava ardiendo, destruyen todo lo que se cruza en su camino. Al concluir la noche sale el sol y mis sueños son solo ya papel mojado. Puedo notar el peso de mi vida sobre mi espalda, la felicidad que se escurre como arena seca entre mis dedos al abrir los ojos y tener otro día más que comprender que no estás y no vas a volver.
Y hasta aquí el episodio de hoy. ¿Qué os ha parecido? Si te ha gustado, volveremos la semana que viene y mientras tanto puedes seguirnos en nuestras redes sociales @páginasdelmundopodcast en Instagram y @páginasdelmundo en Twitter. Por favor, coméntanos qué te ha parecido este episodio, qué te ha parecido el libro, qué te ha parecido Leticia y de paso, bueno, pues síguenos y nos ayudas a crecer porque esto es nuevo y necesitamos un empujoncito. Aprovecho para agradecer al director de Radio Viajera, Ricardo Domine, al equipo, al resto del equipo también, Alba de comunicación, Héctor de técnica y David de producción. Y además también me gustaría agradecer a Lola de la editorial Nórdica. Muchas gracias por escucharnos y nos volveremos a encontrar, si quieres, la semana que viene en la que será la cuarta página.
Estos nombres estaré imaginando. Cosas que preferiría no tenerlas que decir. Soy un extraterrestre, un tanto raro. Me estaré volviendo humano. Tú se me ha pegado de ti. Madrid, Bilbao, Sevilla, Ibiza, Alicante o Santander. París, Tetuán, Los Ángeles, Buenos Aires o Hong Kong.